Hola, buenas. ¿Qué tal estáis, oyentes, todos y todas? Soy Yolanda y de nuevo me encuentro aquí con vosotros en Radio Colores, en Femenino Singular. Y como le he cogido gustillo a trasladarme en el tiempo, sobre todo a Madrid, que me gusta a mí Madrid, y que no sé por qué motivo me llama la atención, pues venga, que me voy para allá. Pues he de haceros una confesión, ahora que no nos escucha nadie. No es el Madrid de este siglo el que me arrastra, sino el de siglos pasados. Sobre todo el Madrid de 1857 a 1920, o sea, entre la mitad del 19 y hasta el principio del 20. Jamás he vivido en la capital de España y tampoco es que vaya con mucha asiduidad. Pero si me colocasen en el centro de la Plaza Mayor, en el Madrid de los Austrias, soy capaz de recorrerlo con los ojos cerrados. Cuanto más indago en el Madrid castizo, en casas que ya no existen, en los barrios de Chueca, de Malasaña, en el barrio de Letras, sufro un déjà vu. Es como si hubiera compartido vida y penurias con sus gentes, como si hubiese bebido en sus tascas o vivido en sus corralas o asistido a sus teatros y recorrido sus calles. En definitiva, el Madrid castizo y pícaro de la época de la restauración es lo que ejerce en mí una atracción extraña y a la vez emocionante. Y si es verdad que nos reencarnamos, ¡buah, quita, qué pereza! Estar toda la eternidad de un lado para otro, que si hoy en el Egipto de las pirámides, que si dentro de 4 siglos en Marte. Mira, casi que mejor que lo dejamos, qué horror, otra vez a conocer gente, empeñándonos en hacer amigos, otra vez a sufrir por amor, a parir. Deja, aprovechemos el presente, además la vida es muy corta para lidiar varias veces con tanto idiota.
¿Quieres tú cantar una canción tabernera graciosa? Canta, canta, ¿quieres alegrar mi corazón? Tabernera graciosa, canta, canta, canta una canción.
Bueno, pues como iba desbarrando, que hace un momento desbarraba un montón. Pues eso, me voy a trasladar al Madrid de 1861. Yo os voy a contar desde allí un crimen con tintes pasionales, en lo que se le llamó el crimen de la calle de la Justa. Ale, ya me he vestido de castiza, otra vez en julio, me toca, con el calor y encima tanto manteo que llevo encima. Bueno, si comienza el nuevo curso y ya no me escucháis, es que me he quedado en el siglo XIX. Venga, abur.
¡Parola!
¿Qué quieres?
¡Que cantes conmigo!
¡Que cante!
¡Pues claro!
¡Que voy a cantar!
La frecuencia de los crímenes comienza a ser alarmante. La delincuencia derivada de la pobreza extrema y la mala vida han convertido el Madrid de Isabel II en una población insegura y en no pocas zonas sórdida y peligrosa. Pero, sin lugar a dudas, el crimen más renombrado del año es el que va a tener lugar hoy, 29 de julio de 1861, en la calle de la Justa, en el que resultará muerta de una certera puñalada en el corazón Carlota Pereira, natural de Almería y de 30 años de edad. Carlota y sus dos hijas han pasado la tarde en casa de Carmen, prima de aquella, esperando que el sofocante día refrescase un poco. A las 9 emprenden el retorno a su casa. Apenas unos 100 metros separaban la casa de Carmen, situada en la calle Silva, de la de Carlota Pereira, que se encuentra en la calle de la Justa. Unidas ambas están unidas ambas por un callejón al que llaman el Callejón del Perro, que es un siniestro túnel llamado así porque está siempre lleno de chuchos, vagabundos y de porquería de los perros. Pero en los últimos días Carlota y sus hijas no hacían tan corto recorrido y se desviaban por la calle de San Bernardo, dando un rodeo, porque hacía unos días había notado que un tipo mal encarado la miraba con no muy buenas intenciones. Cuando Carlota y sus hijas llegaban casi al portal, el misterioso sujeto hacía un rato que la guardaba. Se puso a la altura de la mujer y de dos zancadas se abalanza sobre la indefensa, a quien asesta una profunda cuchillada. Carolina y Julia, sus hijas de 6 y 7 años, que iban cogidas de la mano de su madre, apenas pueden comprender lo que había pasado. Carlota cae desplomada y encima de ella sus hijas. La sangre emana abundantemente de su pecho, tiñendo de rojo la blusa blanca de hilo y salpicando a las dos aterrorizadas criaturas. Apenas unas palabras le da tiempo a pronunciar a Carlota. Solamente dice: ¿qué es esto, Dios mío? Y muere. El suceso alerta al vecindario cuando el asesino emprende una rápida fuga. Pisándole los talones van unos jovenzuelos que estaban tomando un porrón de vino en la puerta de una cantina en la calle de la Garduña. A los gritos que dábamos todos al pasar, diciendo: ¡al asesino! ¡Detened al asesino! Unos hombres que se encontraban en la calle tomando la fresca echan a correr detrás del individuo. Yo ya no corro más, claro. Voy con la lengua fuera. No puedo ya ni con mi alma. Voy a volver poco a poco a ver qué ha pasado con la infortunada Carlota. En ese momento la están dando la extremaunción. Está tirada en plena calle. También de la parte alta, en la embocadura con la calle de la Estrella, donde existen inmundos burdeles, bajan alarmadas algunas prostitutas que muy alteradas gritaban que aquella señora era una santa. Reina la más absoluta confusión. Abandonado el cadáver en el suelo y en segundo plano se va formando un discreto coro de mujeres en chancletas que gimen, interrumpidas por solos de protesta o conmiseración. Mientras un muchacho baja corriendo por la calle Altamira anunciando: han cogido al asesino, lo han cogido entre todos de la calle. Dicen que era el fulano ese que últimamente la espiaba por aquí, asegura una mujer que frota sus manos con un mugriento mandil que lleva atado a la cintura. Aquí viene la prima de la muerta, la tal Carmen. Es una señora de unos 50 años, vestida toda de negro y con velo a la cabeza. Que nadie toque el cadáver hasta que venga el juez, grita autoritaria la prima. Pobres hijas mías. Llora mientras se las lleva de aquel lugar. Estas niñas estarán marcadas toda la vida. Ya son las 10:30 y el cadáver sigue en la calle tapado con una colcha floreada, que digo yo que no había otra cosa para taparla a la mujer. Aquí sigo esperando al juez y a la ambulancia, que la llevará al depósito situado en el hospital de la princesa. A las 11 llega una ambulancia desvencijada, tirada por dos caballos, y se llevan el cadáver de la desdichada mujer. La noche se ha hecho dueña de la villa, de una brisa fresca procedente de la sierra, hace más respirable el ambiente. En la comisaría de la calle Rubio, un hombre con marcado acento andaluz negaba ser el autor del asesinato, pese a haber sido los mismos que le dieron caza los que le habían llevado a patadas hasta la misma comisaría. En las jornadas siguientes al asesinato de Carlota Pereira, los diarios madrileños fueron reuniendo datos acerca de la posible trama del crimen, así como de los detalles sobre la vida y actividades del que aparecía como presunto asesino. Este se llamaba Eugenio Montero, de 40 años, sin oficio conocido y nacido en Almería. Pero también ha sido detenido con él Ramón Granados, de 41 años, un compadre suyo, también vecino de Almería, que era compañero de correrías de Eugenio. ¿Pero qué hacían en Madrid aquel par de dos? ¿Crimen por encargo? ¿Por qué? Voy a ver si me entero. Corría el mes de junio de 1861 en Almería y Eugenio Montero veía pasar los días más miserables de su vida. Sin trabajo, sus mínimos recursos eran fruto de brujulear por ahí, dando algún palo que otro y contrabandeando lo que podía. Estaba mancebado con Salustiana García y tenía 3 churumbeles pequeños a los que casi no podía alimentar. Una tarde, su vecino Ramón Granados le invitó a dar un paseo por las afueras de la ciudad para hablar de un negocio que podía sacarles de pobres a ambos. Chiquillo, yo no aguanto más, le decía Ramón, que desde que se trasladó a la vecindad de Eugenio ejercía sobre él una influencia absorbente. Me marcho a Madrid y tú te vienes conmigo. Pero eso es una locura, Ramón, le decía el otro. Con leve sonrisa de dominación, Ramón dio una palmada en la espalda a Eugenio diciendo: alegra esa cara, Monterito, que te vas a hacer de oro. Yo no quiero líos, Ramón, decía muy contrito Eugenio. ¿Qué ha? Nos vamos a ir con los machos bien atados, Monterito. Llevamos cartas de recomendación y eso no es todo. Nos esperan 1.000 reales si hacemos bien el trabajo. Poco tuvo que esforzarse el tal Ramón para convencer al simple de Eugenio, que se hallaba al borde de la desesperación. Esto es un buen negocio, te lo aseguro. ¿Y qué tenemos que hacer?, le preguntó Eugenio. Yo, señalarte a la prenda, dijo Ramón, y tú, asesinarla. Pero, ni pero ni pera. No la conocemos de nada, la susodicha, y sin embargo nuestras miserias se habrán terminado. El día 28 tenemos que estar en Madrid. Ya tengo las cédulas de identidad. Cuando lleguemos nos alojaremos a pensión completa y esperaremos, dándonos la gran vida con esta bolsa que llevo aquí, con 200 napoleones. Un napoleón equivalía pues a 19 reales. Eso, hasta que nos avisen. Alegra esa cara de acelga, Monterito, que vas a poder comprar a la Salus lo que se le antoje. Y a tus chicos no les va a faltar de nada. Hasta una casa te vas a poder hacer con el parné que nos dan. Pero, ¿quién nos tiene que avisar?, preguntaba el simple de Eugenio. Preguntas mucho, Monterito, le contestaba el otro. Ya te enterarás a su debido tiempo. Se llama Carlota y vive en el número 3 de la calle de la Justa. Tenéis que vigilar sus pasos. Suele ir al mercado de San Miguel con la criada y a misa de 7 a la iglesia de San Martín. Siempre con sus hijas. Y por la tarde suele ir a casa de una prima, muy estirada, llamada Carmen Carazo, a 100 metros de la suya, en la calle Silva. Cuanto antes la matéis, antes os volveréis a vuestra casa con la bolsa repleta. Quien habla así es el marido de Carlota, llamado Jerónimo Gener, notario de profesión y natural de Almería, con domicilio en Lorca, y que se había trasladado a Madrid para cerrar el trato. Carlota y su marido se habían conocido en 1849. Los dos eran almerienses. Se casaron enseguida, cuando ella contaba 18 años y él 19. La pareja vivió en armonía durante los 7 primeros años, tiempo en que nacieron 3 hijas, 2 de ellas vivas, Carolina y Julia. Pero en el año 1858, a Jerónimo le trasladan a Lorca, y allí conoce a una viuda muy joven, muy guapa, con mucho dinero y mucha posición. Enterada Carlota, le deja y se va a Madrid con sus hijas. Su prima Carmen la convence diciéndola que allí se encontrará más acompañada. La viuda quiere boda, y eso no podía ser. La viuda le da un ultimátum: o boda o lo dejamos. Con mi reputación no se juega, le repetía la susodicha. Jerónimo no quiere perder a la viuda y encarga el asesinato de su mujer. O sea, asesinato por encargo, tan viejo como el mundo. Pero todo se tuerce cuando el asesino confesó, después de quitarle el polvo de lo lindo en la cárcel del Saladero, a él y al compinche Ramón, y lo que decimos cantan, lo más grande, pensando que sí, que si a ellos les van a dar garrote, pues al viudo Gener también. Pero se equivocaron los dos. Después de unos juicios multitudinarios donde nos apartaban, porque yo también estaba allí, a los que asistimos, nos daban porrazos a diestro y siniestro, pues se dicta la sentencia. Este es el extracto de la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Audiencia de Madrid. Y dice: a 24 de octubre de 1862, en la causa seguida por el asesinato de la calle de la Justa, fallamos que debemos condenar y condenamos a Eugenio Montero a la pena de muerte que se ejecutará en garrote sobre un tablao en el sitio de costumbre. Normalmente solía ser en el patio de la cárcel. Después de bla, 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 siu, 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 sigue la sentencia. También condenamos a Ramón Granados a la cadena perpetua, debiendo presenciar la ejecución de Montero con una argolla en el cuello en el mismo patíbulo, para escarmiento de las gentes, y una indemnización de 25.000 reales cada uno para las dos hijas menores de doña Carlota Pereira. Bla, 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 bla. y absolvemos de todos los cargos a don Jerónimo Jenner e Iribarne y bla, 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 bla. Resumiendo, un desgraciado con abogado de oficio a garrote. Otro, cadena perpetua que va a cumplir en una cárcel infame. Y el único verdaderamente culpable, pero que pudo pagar un abogado prestigiosísimo llamado don Pedro Larría y Álvarez de Monteros, con semejante nombre y en este siglo tan corrupto, pues eso, a la calle y a gozar de la libertad y viva la vida. Antes de volver a mi siglo, os voy a relatar lo que he visto en la cárcel del Saladero y que pone los pelos de punta. A ver, este edificio se construyó en 1764 para matadero. O sea, fue matadero para y salazón de carne de cerdo. El edificio no ofrece signos externos sobresalientes, sin belleza en la fachada y sin más luz ni ventilación que la indispensable para conservar fresco el tocino y almacenar cerdos muertos. Ahora sirve para almacenar hombres vivos, seres humanos que ocupan el lugar de los marranos. El caserón situado en la plaza de Santa Bárbara sería en lo sucesivo, desde 1800, una de las dependencias más inmundas de la corte. De aquí salieron bastantes personajes de la época. Por ejemplo, estuvo aquí ingresado, que lo salió para el patíbulo, el cura Merino, aquel que intentó asesinar a Isabel II. De aquí también salió el gallo, el torero, por un ajuste de cuentas. Y también salió el más insigne de todos, el Luis Candelas, que salió de esta cárcel de Saladero al patíbulo. Bueno, pues como decía, se compone el edificio de sótanos, planta baja y un piso principal, al que se superpone un segundo piso en la zona de la fachada, o sea, como un saliente en la fachada. Los sótanos sirven para albergar a los locos y mendigos que recogen en las calles. En la planta baja se encuentran cuatro patios, alrededor celdas donde se aglutinan 550 presos. El hedor es insoportable, no solo por falta de ventilación, sino porque los retretes, si es que se puede llamar retrete a un agujero en el suelo, en medio de la celda, son insalubres. Donde tener un rollo de esparto se considera un privilegio, y si no, pues se duerme en el suelo ennegrecido por una pátina de bazofia, sudor y excrementos, alimentados durante muchos años. Solo de vez en cuando, algún carcelero tiene a bien arrojar un cubo de agua pestilente en el suelo, lo cual es peor. Es peor el remedio de la enfermedad, o sea, es mejor que lo deje como está, pues se forma tal barrutillo que es imposible moverse sin quedar pegado al suelo. En la planta media se encuentra el patio de los micos, que sirve para albergar en las mismas condiciones a los presos jóvenes, que son rateros de entre 9 y 18 años. En el piso más alto, elevado sobre la fachada, se encuentra lo que llaman la alcaldía alta, donde hay habitación de pago aislada completamente de la chusma de los patios de abajo. Aquí todo se compra, desde licores hasta armas. La comida no es para nada la escudilla de patatas agusanadas que le dan a los presos de abajo, sino que se la suelen traer a estos presos pues de alguna casa de comidas con prestigio. Por ejemplo, se traen bastante trasiego con Casa Botín, el restaurante que todavía existe, que está situado en la cava baja de la Plaza Mayor. Algún día, antes de terminar estas femeninas, pues os daré la matraca con los distintos bares, tabernas y tabernuchas que había en el Madrid entonces y que todavía sigue existiendo. Bueno, los presos, entre comillas, de estas dependencias también salen a la calle por la noche de farra. Eso sí, tenían que volver al amanecer. Normalmente lo suelen traer sus criados borrachos como cubas a dormir la mona, pues a la cárcel. Bueno, pues ya me vuelvo a mi siglo. Espero llegar a la emisora sin problemas. La última vez había overbooking. Venga, que voy pa' allá. Con mis tristezas y mi dolor. ¡Qué alegría! He llegado sin problemas al 2015. Me he encontrado en el camino de vuelta a un tarado que decía ser venusiano. Y es que, como decía Belmonte, el torero, hay gente pató. Pero siendo sincera, he de decir que me gusta más este siglo XXI, a pesar de los pesares. Lo que está claro es que el tema de corruptelas y de ser siempre los mismos paganinis, pues eso ha cambiado poco. Lo dicho, todo está inventado. Y si tienes dinero para pagar a un buen padrino, pues te bautizan, y si no, pues al infierno de cabeza. Bueno, pues nada, no sé si os ha gustado mi relato. Ya veis que hay para todos los gustos. Os cuento cosas del pasado, sobre todo del pasado, y bueno, y me entretiene y me agrada sobremanera el estar con vosotros un ratillo. Y os agradezco vuestra atención. Gracias a todos por estar ahí, desde Radio Colores en el 107.7 de la FM. Y en la web, pues en radiocolores.es, ya sabéis, la radio de la Universidad Popular. Hasta pronto, amigos. Venga, adiós.
Consulté con mi conciencia y al punto me dijo: aprende a sisar, aprende a sisar, aprende a sisar.